Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 1 de febrero de 2021. Saludo a todos los oyentes en directo y a los que nos oyen en diferido a través de los podcasts que don Juan Infante nos coloca.
Y como no lo suba, ya te están diciendo que se ha olvidado. Pues nada, ustedes recordadlo que se sube sobre la marcha.
Muchas gracias. Bueno, y en la mesa, los contertulios de siempre, don Esteban Fernández, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un lunes más aquí.
Y José Antonio Hernández Papamora.
Muy buenas tardes, bien hallado.
Sí, señor. Tercer programa del año y con muy buenos datos, ¿no? Los dos primeros, el primero con Juan Ramón Romero de Canal Sur y el segundo con el mayoral de Pito de la Car, Pedro Brado, han tenido mucha audiencia y han gustado mucho. Uh-huh. Las opiniones por WhatsApp de todos los oyentes, ¿no? Que tengo cercano en mis contactos, le ha parecido muy acertada ambas propuestas y esperemos que la de hoy también les guste.
Hombre, es la idea nuestra, ¿no?, de diversificar, ¿no?, ahora que lógicamente pues la temporada está baja, bueno, si es que este año vamos a tener temporada, que será otro tema, pues lógicamente, bueno, nuestra idea es la de buscar por ahí todos estos elementos que forman este gusanillo que tenemos, que es la tauromaquia, ¿no? Y bueno, hablar de, lógicamente, de ganadería, ¿qué quieres que te diga? Un tema muy de actualidad, sobre todo con el mes de diciembre y enero que hemos tenido, ¿no? Por eso trajimos la semana pasada al mayoral. Y de Juan Ramón, ¿qué vamos a decir, no? Lógicamente, pues bueno, la voz de los toros en Andalucía, ¿no? Con eso está dicho todo, ¿no?
Me pregunto también que si no hablamos de carteles. Pero vamos, los carteles ahora mismo está todo en el limbo, ¿no?
Los carteles ahora mismo es una entelequia. Hablar de carteles, se puede hablar por hablar, se pueden hacer especulaciones como en temporadas anteriores, en temporadas normales. A mí me gustaría tal cartel en Domingo de Resurrección, a el otro le gustaría otra combinación en San Isidro, pero ahora mismo es toda una incógnita porque, claro, bueno, ahora mismo estamos en situación de pandemia fuerte, de tercera ola fuerte y bueno, hablar de planificar toro, hay que mantener la ilusión, hay que intentar buscar fecha y cuadrar y organizárselo entre los empresarios para luego no pisarse fecha si la temporada se va a dar más adelante cuando las cosas vayan mejorando, pero ahora mismo evidentemente es muy prematuro.
Claro. Y además, la línea editorial nuestra no nos gusta hablar de rumorología, ¿no?, y de hipótesis, sino de hechos consumados cuando haya carteles ya serios en la calle, ¿no? No nos gusta hablar de las composiciones que se barruntan.
A ver, hombre, la prensa escrita, como es natural, tiene que rellenar páginas y, hombre, y son profesionales y viven de eso. Entonces, lo normal es que ellos intenten recabar, pues bueno, lo que nosotros estamos diciendo hoy, que lo que está previsto en los primeros meses, pues lógicamente se va a intentar retrasar lo más posible. Eso tampoco hay que ser licenciado en exactas, ¿no?, para comprenderlo. Hay un tema por ahí por medio que colea, que es las famosas dos corridas de la gira de la reconstrucción que estaban previstas y están previstas a día de hoy, ahora mismo, para el 27 o 28 de febrero. No hay noticias ni a favor ni en contra. Quiere decir,
sí, pero se supone que es improbable, ¿no?
Que se supone que a día de hoy no hay nada, porque entre otras cosas no se ha decidido localidad. Si tú me hablas ahora mismo de las que están confinadas, cerradas, pues oye, pues está claro que no. Si me hablas de una localidad, de una comunidad donde ahora mismo está un poquito más flojo, a lo mejor se puede hacer sin público, con muy poco público. Ten en cuenta que no todas las regiones de España están igual. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? Los pueblos de Madrid están que van los espectadores van a los partidos de segunda división B. Aquí eso sería impensable. Es decir, que hay comunidades que sí, otras que no. Yo creo que eso hay que esperar 10, sí, 15 días antes, a mitad de febrero aproximadamente, cuando se puede decir para estos dos casos. Los demás, pues antes de, yo creo que antes de junio
Nada de nada.
De hecho, eso, los empresarios han hablado en una entrevista de última en el programa del Kikiriki y han hablado de eso, de que antes de junio complicado, y aún así, pues claro, tendrían que reunirse entre los distintos empresarios de las grandes ferias para tratar de por lo menos no pisarse la fecha, ¿no? Especialmente en aquellas plazas de interés que están cerca físicamente y que así nos facilitaría un poco a los aficionados que pudieran acudir a distintas plazas, como es nuestro caso, que tenemos la de Sevilla cerca y demás, que pudiéramos desplazarnos y que no hubiera, bueno, entre Valencia y Alicante, por ejemplo.
Sí, eso te refiere porque la Falla ha dicho que puede postergar su feria hasta,
claro,
hasta julio, ¿no?
Y Castellón incluso, la Feria de la Magdalena, que tendría que estar ya prácticamente montada, claro. Y sin embargo también ahora mismo es imposible. Entonces,
sí,
bueno,
ese es el tema.
Coordinarse entre los empresarios para cuadrar un calendario de fechas de forma que el aficionado y la televisión, que va a seguir siendo importantísima esta temporada, pues que pueda haber un calendario que no se pisen festejos entre sí, ¿no? Sobre todo en las plazas más importantes.
Bueno, vamos a esperar, ¿no? Es
complicado, es muy complicado porque Castellón ya ha hablado de los San Juanes, Alicante tiene los San Juanes este año con los de Manzanares, y todos quieren la televisión, como tú comprenderás. Y va a ser complicado en esa fecha, porque después nos metimos julio y agosto, y entonces las que son de temporada, las que son de verano, para entendernos, por ejemplo aquí Huelva, ahora mismo tienen menos problemas. El problema,
sí, como,
está,
el como,
problema
como el año está, pasado
está en abril, mayo, pasarlas septiembre es una buena, es un buen momento, hombre, aunque como la que está cayendo, viendo los problemas que podemos tener en julio, agosto, sabe Dios septiembre si volvemos otra vez a las andadas, porque claro, siendo muy optimista, no me imagino yo a más de un 20% de población vacunada en esa fecha. Entonces hablar de eso es como si me hablan de que yo voy a jugar a Bonoloto este fin de semana, ¿no? O sea, eso es, yo qué sé, es muy, muy, muy complicado. Entonces ellos ya saben, y ellos lo tienen ya previsto, que los seis primeros meses es muy difícil, no te digo nada más.
Bueno, todo va según cómo vaya evolucionando.
Sí, pero no optimista, ¿no? Ya. La evolución no podía, bueno, pues va ahí a menos bajando, pero no para permitir el famoso 50% de plaza de primera con 6, 7, 8 mil personas metidas. Como tú comprenderás, eso es muy, 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 muy complicado. Si en Sevilla, la final de la Copa del Rey, te pongo un último ejemplo, en el Bilbao y la Real Sociedad no va a venir público, y estamos hablando de los aficionados de la Real Sociedad, del País Vasco, escucha lo que te estoy diciendo, si no va a venir público, porque no dejan público, no te van a dejar a un kilómetro la maestranza público. Es que cae por su peso. Y han cogido, bueno, la fecha del 4 de abril. O sea, que más claro...
Bueno, pero hay un componente, dime, también, que es el desplazamiento, ¿no? No pueden venir gente desde tan lejos, ¿no? A lo mejor es diferente que sea el público nativo.
Sí, nativo.
Pero, en fin, bueno, estamos con la ilusión de que todo mejore, de que más pronto que tarde se puedan dar festejos, que vuelva la normalidad a la actividad taurina. Y que en verdad hay mucha gente que dice que no podemos estar más tiempo en Madrid, sobre todo las primeras plazas del mundo, sin que haya toros, ¿no? Y postergar un poquito o hacer una feria mínima de San Isidro sería lo idóneo.
Sí, bueno, incluso han hablado de si no se puede San Isidro por fecha, aunque acabo de oír esta tarde mismo que Madrid iba a ampliar la Comunidad de Madrid el cupo de las mesas en los bares de 4 a 6 personas, lo cual es un indicador de que están las cosas por un camino medianamente decente en ese sentido, entre comillas. Y bueno, quién sabe si para la fecha de San Isidro cómo estaremos. Seguramente yo creo que no va a estar la cosa para dar toros con público. La televisión, como he dicho antes, va a seguir siendo fundamental. Y eso, y luego los de los 17 reglamentos, los 17 normativas, los 17 niveles de confinamiento distintos a la carta, que es lo que tenemos ahora mismo, y bueno, y en cada comunidad llueve en una época distinta y van las cosas por cada uno por su lado.
No, bien, estamos dándole vuelta a lo mismo, porque una cosa que yo la veo tan clara, tan clara, tan clara, mira, tú mismo comentabas ahora lo de los de 4 a 6, ¿no? Yo había escuchado a uno de los máximos autoridades de epidemiología que decía que era como si tú estabas bañando una piscina en una esquina, más o menos, lo estabas contaminando y pensaba que allí no iba a llegar a la otra esquina, ¿no? Eso de 17 modelos no tiene nada que ver, que va a lo que tenemos en general en todo, pues incluso tenemos a todos los 17 comunidades, pero encima tenemos 7 o 8 reglamentos taurinos y, sí, y tenemos lo que tenemos, o sea que...
Lo que sí es verdad que es el momento de que todos los actuantes, ¿no?, los toreros estén preparándose constitucionalmente importante para cuando salga el toro, como ha manifestado David de Miranda, ¿no? Hace poco una entrevista de que el toro, no cabe duda, que llegará a salir y hay que estar puesto.
También ha rodado mucho por las redes estos últimos días un vídeo de Talavante preparándose en el campo. Y como quizá un poco como respuesta, ¿no?, al paso adelante que ha dado Morante pidiendo la corrida de Miura de Sevilla, y Talavante pues también un poco yo creo que habrá querido el hombre decir, yo también estoy por aquí, ¿eh?
Yo todas esas cosas de publicidad,
un brindis al sol, en definitiva,
porque los carteles esos que habían salido de Sevilla no estaba Talavante, hablaba de septiembre, pero no al principio, o sea que a mí me da igual que esté tentando ahora si después en los carteles no estaba para abril. Mira, eso, lo lógico normal es que ellos se preparen, evidentemente, ¿no? Los empresarios, lo lógico normal es que tengan preparado por si acaso, también, por supuesto, ¿no? Y que el torero diga que el toro va a salir, hombre, si a él no le han dicho nada en contra, pues él tiene la ilusión y la idea, pero sabemos que hay algo que está por encima de todos nosotros, que es la pandemia, ¿no? Entonces contra eso, y al afectar a toda la sociedad, es muy, muy, muy difícil luchar contra eso.
Había que reseñar, ¿no?, el adiós de José Julio, un coloso portugués, que nosotros no podíamos moverlo porque es de otra generación, pero que mi padre lo tenía como de los toreros portugueses quizás más completo que ha visto, ¿no?
Yo no te conozco, no he visto los videos. Sí, ya, pero que no tengo yo
y después
datos.
Este año era el centenario, ¿no?, de Rafael Ortega, uno de los toreros de culto, ¿no?
Sí, hay dos. Pepe Luis, que se ya en diciembre, y Rafael Ortega, ¿qué vamos a decir? Yo creo que es una persona que se le ha estudiado poco, se le ha tratado, se ha hablado poco. Ha estado muy tapada por los grandes maestros, ¿no? Pues, en la época suya que toreó, imagínate lo que había, ¿no? Y entonces él no tocó, digamos, no salió mucho de su zona, y entonces no se prodigó,
bueno,
por
pero,
el mundo.
Pero era torero de toreros, ¿no? Tenía el respeto de todos los profesionales, ¿no?
Bueno, eso es otra cosa, que los profesionales cuando le veían decían que era el mejor. Porque, hombre, si lo decía, que te digo, no solo Antoñita al final, sino Antonio Ordóñez, cualquiera que lo... y periodistas. Lo que pasa es que a veces no era tan constante. Y no hace falta comentar cómo era. Era a la típica escuela, por ejemplo, muy diferente a lo mejor. Yo he tenido muchos toreros y novilleros allí en la zona de San Fernando, y ese salía fuera de lo normal. Allí otras veces era más pierna, más músculo, más. Me recuerdo a mí a Emilio Oliva, ¿no? Por ejemplo, sin cambio él se salía de todo ese esquema.
Era un torero clásico, ¿no?
Pero algo más clásico, lo de citar, parar, templar, mandar y llevarlo. Se irá toda la vida. Entonces él lo hacía independiente de las orejas, cortada oreja, no oreja, que es lo que ha derivado después la toromaquia actual, que ya sabemos cómo.
Era un torero, ¿no?, de lo que yo digo, que respetando los cánones, ¿no?
Los cánones de siempre, claro. Ese torero puro que a lo mejor es que lo pueden entender los buenos aficionados.
Por eso es torero de toreros, ¿no? Y yo claro, a muchísimos que han sido figuras del torero, como Paco Ruiz Miguel, lo tiene siempre en la boca,
¿eh? Era buen capotero, era buen muletero y sobre todo un gran estocador. Bueno, y también ha fallecido Manuel Salinas, un pintor que fue el cartelista de uno de los años este de
2018,
de La Maestranza, pero que dejó una parte muy bonita, ¿no?, que decía que el arte es el disfrute que se siente una corrida de toro. La última corrida de Morante Sevilla fue puro arte. Ver una buena corrida es como un buen cuadro, un buen baleo, un buen concierto. El arte podría decirse que es una emoción interior que hace elevar el espíritu provocada por la belleza. Es lo que buscamos, digamos, lo encontramos en la tauromaquia, ¿no?
Hombre, los que se sienten en este aspecto y tienen la sensibilidad de darse cuenta o de verlo, de vivirlo y todas esas cosas, pues lo entienden. La persona que a lo mejor esto no le diga nada, pues por mucho que tú le comentes, es como la pintura que él hace. Hay personas que la pueden entender y hay otras personas que van a decir la mancha de turno. Es que, y te estoy hablando de un pintor sevillano que siempre sabe de sobra como han sido los cuadros de los últimos años en Sevilla. Lo que pasa es que este era de aquí, de la tierra,
sí,
y conocía perfectamente. No es el alemán que le encargue un cuadro y lo tienen allí para tener su pinacoteca,
pero era su sello, sabía lo
mejor.
Y, es lo que podría hacer, ¿no?
Y él conocía perfectamente la ciudad donde él iba a pintar y para lo que iba a pintar el cuadro, como es natural. O sea, que eso sí que es muy importante, porque a la maestranza, cada vez que encargaba un cuadro, pues al pintor correspondiente, que era de fuera, le decía, hay que tener en cuenta que Sevilla es muy especial con la tradición, y más o menos tiene que tener un punto de tradición, porque si no, no es aceptado.
Sí, no. Los últimos años de los cartelerías son muchos bodrios,
eso es tu opinión, ¿ves? Esa es tu opinión. Hay a lo mejor gente del punto de vista del arte que te dice, es otra visión de un arte del siglo XXI al comienzo. Pero como digo yo, el arte es como la sensibilidad que tú me has preguntado.
Yo hubiese preferido siempre para estos temas digamos lo que es el carnaval y otros festejos, o ha sido más de un tiempo, ¿no? Un concurso de carteles.
Pero claro, pero que tengan en cuenta que volvemos a lo típico de que es una empresa privada, y hacer privada hace lo que le parece. Ya está.
O sea, bueno, y enlazando con esto que la tauromaquia es tan grande y que reúne tantas artes, una de ellas es la música. Y hoy tenemos el lujo, el privilegio de contar con nosotros con José Manuel Tristán Becerra, director de la banda del Maestro Tejera de Sevilla. Muy buenas tardes y bienvenido al pasillo, ¿no, José Manuel?
Muy buenas, muchas gracias. ¿Qué tal?
Gracias a ustedes. Estamos escuchando los sones de un paso doble que sonó muy fuerte el año pasado en pleno confinamiento, al no poderse celebrarse la feria de abril, José Manuel.
Pues sí, tuvimos la idea de el domingo Resurrección a la hora que tenía que haber empezado la corrida, pues desde casa cada uno de nuestros músicos. Pues sonó ese paso doble Plaza de la Maestranza como un pequeño homenaje a nuestra plaza y a nuestra fiesta taurina, y bueno, con muchas ganas de que vuelva a sonar, pero donde tiene que sonar, que es en la plaza.
Además, un vídeo muy bonito con todos los componentes desde su casa tocando su instrumento.
Sí, fue curioso, por lo menos fue emotivo y bueno, ese pequeño guiño, ¿no?, a nuestra plaza de la Maestranza.
Sí. Bueno, estamos en Hispanidad Radio, te presento a los contertulios nuestros, Esteban y Rafa Mora. Buenas tardes a los dos, saludáis al maestro.
Buenas tardes, maestro, un placer.
Esteban. Muy buena, igualmente.
Hola, buenas tardes, soy Esteban, otro placer, por supuesto, y felicitarle, porque la verdad que es una delicia ir a los toros a Sevilla y escuchar su banda, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Una banda cargada de historia, ¿no? Es usted la tercera generación y ya camino de la cuarta.
Bueno, sí, mi hija está ya en la rampa de salida de hacerse cargo de la banda, pero también estamos ya casi en condición de poder informar que va a ser hasta la quinta, porque hay un José Tristán, bisabuelo mío, que ya antes de Manuel Pérez Tejera ya tenía una banda, no la banda de Tejera, pero sí una banda que es el germen, el embrión de lo que después ya llegó a ser la banda y lo que llega hasta hoy.
Arranca en 1910 más o menos con el apoyo de Joselito, ¿no? Gallito.
Sí, porque mi tío Tejera tenía una amistad con él muy grande, y él le encarga para la Plaza de Toro Monumental de San Bernardo, pues le encarga que hiciera una banda, y ya él coge lo que había de antes de mi bisabuelo y hace ya una banda más estable, una banda casi como la que conocemos ahora, bueno, con la diferencia lógicamente de número de componentes y tal, pero sí hace una banda para una plaza como la Plaza Monumental, que es una plaza muy grande y ya necesita una banda con más fuerza y con más potencia.
Sí, que la Maestranza es un poquito más reducida, ¿no?
Sí, la Maestranza es algo más pequeño que lo que fue aquella Plaza Monumental, y claro, pues tanto para la Maestranza como para Plaza Grande, con la banda que habría anteriormente no habría bastante. Entonces Tejera sí hace ya una banda más grande y más estable, y como la que hoy prácticamente conocen.
Sí, hace poco le había leído yo que estaban haciendo estudios de acústica de las plazas de toros.
Yo también lo he leído, efectivamente.
Que sonaban muy bien, ¿verdad? En Sevilla suena de maravilla. A mí me gusta elegir muchas veces tendido, justo debajo de la banda. De la banda, porque me trae muchos recuerdos, y en verdad es de los sitios que tú sientes más la música y lo que es la fiesta, ¿no? Yo viví, me recuerdo perfectamente, la apoteosis de la última salida de curro en el 80, justo al lado de la banda, al lado de los platillos,
Y no se me olvida, ¿eh?
Hombre, curro, son palabras mayores. Claro que sí, claro que sí.
Bueno, nos podría comentar usted, una pregunta un poco complicada, pero vamos a ver. ¿Cómo es el momento actual? ¿Cómo están viviendo los ensayos? ¿Cómo se organiza el día a día de la banda en esta situación que estamos ahora mismo? Porque la ilusión hay que mantenerla intacta, aunque sea difícil, ¿no? ¿Cómo se organizan los ensayos?
Ahora mismo no estamos ensayando. El año pasado, desde que se declara la pandemia, ensayamos un poco, muy poco en octubre, cuando estaba la cosa un poco mejor, pero muy poquito, para tres o cuatro sesiones que tuvimos en el último trimestre del año pasado, una de ellas en la Plaza de Toros de Badajoz, que fue donde nos vimos.
Sí, señor.
Los seis toros de Ferreras. Pero no ensayamos un poquito y ya está, no he vuelto a ensayar, ni ahora mismo la situación no es viable de poder meter a cuarenta y tantas personas en nuestro local de ensayo. Y desgraciadamente estamos totalmente parados, a la expensa de que la situación sanitaria nos permita por lo menos ensayar con media banda, que es lo que yo aspiro, no sé cuándo, dentro de poco, 20 o 20 y tantas personas, que es lo mínimo que se puede ensayar.
Claro. José Manuel, lo de Badajoz, que fue uno de los eventos taurinos del año, la encerrona de Ferrera en el final de temporada, ¿fue una salida puntual, un requerimiento del maestro para engalanar esa tarde tan mágica? ¿O había hecho otra salida de la maestranza?
En tema taurino es la única. El año pasado lo único que hice de taurino fue eso.
No, digo concierto. Me refiero a salir de la maestranza, a tocar en otras plazas.
Sí, pues yo realmente salgo poco de la maestranza, muy poquito, son cosas puntuales. He ido a Olivenza, he ido a plazas así especiales, pero por cosas, aniversarios, y ahora hay también otro proyecto, no sé cuándo, para otra plaza importante de Andalucía, pero yo es muy 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 raro que salga de la maestranza, la verdad, no es usual. El año pasado el torero quería darle importancia, que de hecho se lo dio para un acontecimiento, y bueno, cuadramos los presupuestos y tuvimos la suerte, por lo menos, de quitarnos un poquito la espina taurina con esa tarde tan bonita que echamos en Badajoz.
Taurina, y también la pérdida del cofrade, ¿no? Que también es uno de las fuertes de la banda, ¿no?
Sí, es que la banda esta se divide el corazón partido entre nuestras hermandades, y tanto de Semana Santa como de Gloria, como de sacramentales de todo tipo durante todo el año, y el tema taurino. Y claro, pues nos falta todo lo que son nuestras tradiciones, nuestra vida, el día a día, nos falta. Este año, no sé, no quiero hablar, yo tengo alguna esperanza de que, tanto en la maestranza como, no sé si en el segundo semestre del año, algo se pueda mover, pero la verdad es que ahora mismo no se sabe.
Sí, y volviendo a, vamos a suponer que hay una temporada normal, por ejemplo, vamos a ver, yo creo que no todos los pasodobles son iguales, en el sentido de a lo mejor que hay pasodobles que son más fuertes, tienen una estructura que a lo mejor pueden comerse la faena, ¿no? Entonces la típica pregunta es, por ejemplo, de Nerva, sería a lo mejor impensable Nerva en una faena, ¿no? Me imagino que eso hay que tener mucha sensibilidad para saber qué pasodoble, en qué momento y a qué torero y qué tipo de torero, ¿no? Para que la música no se coma la faena.
Efectivamente, la música en ningún caso, nunca, nunca, nunca debe de comerse ningún tipo de faena, ni claro, mejor, ni peor, ni nada. La música es un acompañamiento, es un aditivo. Lo importante es lo que está abajo, eso es indiscutible. Por eso, a mí me gusta el paso doble serio, el paso doble asentado, un paso doble profundo, que acompañe, que nunca intente, porque nosotros no somos nadie para ponernos a la altura, ni siquiera a la altura del torero, impensable. Pero sí es verdad que hay que darle categoría a lo que está abajo. Y a mí me gusta el sentido de pasodobles como Manolete, como Agüero, como Lagartijilla, Cielo Andaluz. Ese tipo de pasodobles me gusta que acompañen la faena. Después lo de los solos es más espectacular y más para otro tipo, ¿no? De a lo mejor los caballos, los rejones, o las banderillas, o el arrastre, ¿no?
Exacto.
Pero en la faena, a mí me gusta, aunque es verdad que muchos toreros, y es verdad, o me hacen llegar que quieren Dávila Miura, dar un paso doble, que quieren casi todos los toreros. Y casi no lo toco, lo toco poco, porque es verdad, porque es un paso doble con, o la concha flamenca, es otro paso doble que tiene varios solos, y los quieren los toreros. Yo entiendo de que yo a lo mejor le inspira ese, no sé, pero si la gente se vuelve a las bandas de música, no a la mía, a cualquiera de España, pues eso no creo que esté bien, porque lo importante es el toreo, no la música, ¿no?
Pero de otra manera, una de
hay
la...
que estar ahí sensible.
Una de las señas de identidad de Sevilla es su banda, porque acierta de pleno con la emoción del momento. Irrumpe muchas veces tras
bueno,
un quite. Sí, pero eso es, en otro sitio no se da con esa mejor, con esa prontitud o esa calidad que llega, de verdad, cala en el aficionado y emociona a la gente, porque tras un quite o una media Verónica rápidamente estás atento y marca los compases. De verdad, eso es, de verdad...
Eso sí es verdad. Sevilla en eso tiene esa sensibilidad de que estamos a cualquier gesta que se haga durante la faena. Que la faena importante es la faena de muletas. Está claro que el torero es el... Pero antes de eso está la puya, está la banderilla, está un quite con el capote. Y si hay un quite con el capote bueno, la música sale... Bueno, tiene que ser muy bueno. Sale sonando. No se puede hacer usual, porque entonces lo convertiríamos en algo usual. Entonces tiene que ser una cosa extraordinaria.
Claro, una cosa. La puerta magia a la faena de ese momento, ¿no? ¿Cuál recuerda con más... ahora mismo, ¿cuál le viene a la memoria, José Manuel? Uno de esos momentos.
De capote. Bueno, hay muchos. Yo me quedo con el capote de Curro, claro. El Curro se lo ha tocado mucho con el capote.
Sí.
Pero no solamente a Curro, se lo ha tocado a Morante, se lo ha tocado a los toreros que entienden el toreo artístico y cuando eso lo plasman en un momento de... Eso es único, son momentos únicos, no quitándole ningún valor a nadie, porque, oye, cada torero tiene su estilo, ¿no?, su manera.
Sí.
Pero es verdad que ese quite artístico lo tienen algunos toreros y claro, pues yo que recuerdo más que creo que hemos tocado hacia Curro.
El pasador es una pieza musical, ¿verdad?, que gusta mucho, no solamente a la afición de los toros, ¿no?, sino yo creo que está enraizado en la cultura española y se introduce en otras artes, en el cine hay muchas secuencias donde hay paso doble o vertiente de paso doble, ¿eh? Y últimamente hay canciones modernas que también la introducen.
El paso doble es un invento español. El paso doble es un género musical que se inventa aquí. Hay muchos tipos de paso doble, ¿no? El paso doble de concierto, el paso doble de marcha, paso doble y otra una parte es el paso doble taurino, que tiene ciertas características. Y después Sevilla, que es lo que yo hablo, también tiene ciertas características. A nosotros nos gusta un tipo de paso doble, nos gusta el paso doble que acompaña, ¿no? El paso doble, hay por ejemplo paso dobles muy buenos que no se tocan en Sevilla, porque a lo mejor no es del gusto de esta plaza. Entonces, para empezar, el paso doble es un arte, una composición española genuina, y eso hay que defenderlo en todos ámbitos. Y nosotros en el tema taurino, pues defenderlo por hacer el mejor paso doble, primero musicalmente y artísticamente hablando, y después elegir, como han dicho antes, el momento adecuado, a lo mejor Suspiro de España, por poner un ejemplo, que no es un paso doble taurino, pero sí cabe muy bien en una faena muy reposada.
Sí, sí. Además, sonó en Córdoba este año con Morante y fue tremendo.
Claro, porque un torero lento y tocar ese paso doble que le pega un poquito más lento del tocarlo como se toca normalmente, pues claro, pues acompaña muy bien a una faena a reposar.
Huelva tiene como patrimonio un paso doble que es muy identificativo, ¿no? Popularmente, mi Huelva tiene una ría, es un paso doble, no sé si a usted le suena, ¿eh?
Sí, sí.
Que no es el himno oficial ya, ahora mismo.
Oficiosamente sí, ¿no?
Oficiosamente. Entonces el paso doble, digamos, aquí también suena mucho. Y gusta, ¿no?
Claro.
El
paso doble es muy conocido, vamos, muy conocido.
Pero... El paso doble tiene mucha producción, hay muchos compositores y la lista de paso doble célebre es muy grande, ¿no?
Pepe, yo quería preguntarle al maestro, que estoy, me he metido por ahí por el Facebook a mirar un poquito pues la banda, ¿no? Y tal. Y cómo se mueve, aparte de lo que hemos visto, yo soy el que realiza el del sonido, vamos, que no tengo nada que ver ni soy muy taurino, que digamos, ¿no? Sí. Pero que pues me gusta, sí, ¿no? Me gusta que se innove, ¿no? Que se escuche como Dios manda un pues una banda, ¿no? Y me ha encantado escuchar pues o ver, ¿no? Porque escuchar en 8D y con esos efectos y con ese sonido no puedo escucharlo, no he podido escucharlo. Pero que son muy bonitos, las nuevas tecnologías que estáis acoplando a una banda señera, ¿no? De toda la vida, ¿no? Que es muy bonito, ¿no? Lo que estáis haciendo.
Sí, lo que pasa es que no perdemos nuestras raíces y la esencia. Yo creo que no debemos de perder, cada banda, cada institución tiene que tener su estilo, ¿no? Y nosotros no perdemos ese estilo. Lo que pasa es que es verdad que las tecnologías van cambiando y se van incorporando a la música y a la composición y a la formación de la banda, pero la esencia no la perdemos, esa es nuestra y va a morir con nosotros.
Bueno, pues aquí no, con este tema parece que no suena bien, pero sí es que te obliga a escucharlo con los auriculares puestos, con todo esto, para que suene de maravilla, ¿no? Pues enhorabuena por avanzar también estas cosas, que a nosotros la gente del sonido de aquí atrás de los aparatos nos encanta.
muchas gracias.
Aparte de lo que nos comentaba hace un momentito del sentido de la oportunidad, la elección del paso doble y del momento de la faena y demás, ¿tiene usted personalmente alguna debilidad en concreto por algún compositor? O bueno, supongo que le gustará varios, sí, pero ¿alguno con el que especialmente se sensibiliza?
Pascual Marquina, el rey del paso doble, fue denominado el rey del paso doble, y por poner un ejemplo, Cielo Andaluz o España Cañín son de Pascual Marquina, y compuso una cantidad de paso doble enorme. Martín Domingo, con la Lagartijilla, bueno, hay muchos, ¿no? Hay, pero sobre todo son los antiguos. Abel Moreno, que es un paso doble, es un compositor de la tierra de ustedes, de Encinasola, y que es un compositor magnífico, actual, que sigue componiendo. Pues, no sé, y actualmente David Hurtado, que es otro compositor de joven y que tiene paso doble de una envergadura, el último o de los últimos Cuadrillas de la Esperanza, que estrenamos en La Maestranza, paso doble estupendo. Bueno, hay muchos compositores en Valencia, hay muchos compositores que se prodigan y hacen verdaderas obras de arte. Lo que pasa es que el clasicismo, pues Agüero, por ejemplo, ese tipo de paso doble son irrepetibles, ¿no? Sí. O Manolete, ¿no? Manolete es un paso doble irrepetible, porque es o Gallito, ¿no? Esos son paso dobles que se torea su tarea de salón. Pero el salón con ese tipo de
también música va por época y por modas, ¿no?
¿Ay? Sí, lo que pasa es que yo soy antimoda, de verdad. Yo no me muevo en ningún caso, ni en el tema profesional ni en el tema torero, me muevo por las modas. Estoy al margen de las modas. Creo que es un fallo el dejarse llevar por las modas, es un auténtico fallo. Si es bueno el paso doble se toca, pero no porque esté de moda, sino porque va.
Lo que pasa es que lo ponen de moda. Por ejemplo, Gallito, en una época que había figura de torero como era Paquirri, que le gustaba mucho, y le solicitaba a la banda que sonara. Y entonces, como eran tantas tardes escuchando a Gallito, pues se ponía de moda, ¿no? Y ya todos toreros querían torear con Gallito de fondo.
Ya, porque Gallito es un paso doble de una envergadura, sí, brutal. Pero hay veces que se ponen de moda cosas que no tienen calidad, solamente porque tienen una melodía bonita o tienen algo, pero que no tienen profundidad. Gallito sí tiene profundidad. Sí.
Pasa un poco igual en los cofrades, ¿no? En la música cofrade, que sí la conozco también un poquito más.
Sí.
También, ¿no? Hay buenos compositores actualmente, pero yo también soy de un poco del gusto de lo clásico, ¿no? De un Fondeanta y similar, ¿no?
Gamel La Serna, Farfán, bueno. Pero alguna incorporación está bien, lo que no puede ser la base todo y que quite a lo clásico, no.
Claro.
Está bien una incorporación, algunas cosas, unas pinceladas, pero en nuestro caso, en mi pensamiento y en mi opinión, la base es lo histórico y no inmovilista, está claro, hay que incorporarse a las cosas buenas que salgan, que están saliendo, bueno, pero con cuentagotas.
¿Esteban?
Bueno, maestro, cuando sale...
Soy el toreo.
Sí, sí.
Hoy vaya a salir por la puerta grande.
Pues, exacto. Hola, hola, hola. Sí, bueno, maestro, cuando un año normal, cuando sale la cartelería con la feria, yo me imagino que cada día hará una planificación, ¿no? Digamos que es, este día vamos a tocar esto, 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 ¿no? Los distintos pasodobles. Y me imagino que también cada día habrá por ahí alguna pieza por ahí, digamos, un poco guardada por si se produce una puerta del príncipe, para entendernos, ¿no? Algo ahí que sea especial, como antes hemos comentado de Suspiro, cuando la puerta del príncipe de Juli, ¿no? O de Manzanares, Cielo Andaluz, o de Roca Rey con los Currito la Macarena, ¿no? Me imagino que habrá siempre algo ahí preparado, sí, por si acaso, ¿no?
Bueno, no creo que lo pienso mucho. Yo veo los carteles, veo, sí, los toreros que hay y tal, pero sí, tampoco planifico, no me llevo un mes planificando, no. Lo hago muchas veces a impulso. Llego, y hombre, yo sé los pasodobles que a mí me gusta algún pasodoble más para un torero, y porque yo entiendo que le va mejor, en mi opinión. Uh-huh. Si tuviera otra persona, pues, tendría otra. Yo tengo mi opinión de ese estilo. Pero tampoco estoy súper planificando, no. Dejo también un poco a mi misma improvisación, porque muchas veces me sale mejor así, que como lo planifique mucho, sí, no me gusta después el resultado. Entonces dejo que fluya. Prefiero la naturalidad y que las cosas salgan, y espero que bien, intento que salga lo mejor posible, pero ya está, no planifico mucho, no.
Manuel, antiguamente también se editaban muchos discos de... y CD, ¿no?, de música taurina. Sí. Recuerdo yo, sí, estar en la gasolinera, ¿no?, rivalizando con los artistas de la época, ¿no?, y en muchos camiones, muchos autobuses, sonaban los pasodobles de... Sí. Ya
una época dorada de la...
¿Se siguen editando discos de...?
No.
¿No?
No, en mi caso no, y nosotros, bueno, yo tengo previsto grabar algo, no sé cuándo ni cómo... Pero hubo una época dorada en que cada año casi se hacía un disco de tanto de marcha como de paso doble, con Ediciones Senador, que es una casa en sevillana muy clásica. Pero eso también tuvo su momento y su mercado. Eso, las nuevas tecnologías de internet, YouTube, eso casi han acabado con eso, porque es muy fácil el acceso a la música hoy en directo prácticamente. Y las grabaciones, mi idea, mi sueño es algún día hacer una grabación en directo. No sé, si en un teatro, en un sitio que requiera las condiciones acústicas buenas, pero darle la calidez y la frescura del directo más que un estudio. Un estudio ahora mismo no me motiva mucho meter a la banda, porque tenemos 20 o más discos ya editados, y mejorar eso va a ser complicado. Pero el directo es otra cosa. El directo sí aporta otra cosa, una frescura que no tiene el estudio, claro.
Me llega una pregunta vía WhatsApp, en referencia decía si tenía constancia de algún componente onubense, José Manuel.
Sí, tengo de Huelva Capital a dos personas, de Boyullo del Condado tengo a dos o tres, sí, y de Villalba del Alcor. O sea que la provincia de Huelva está muy muy bien representada en mi banda.
Sí, señor, es que en Boyullo hay una escuela de música, ¿no? Una buena escuela de música, que tocan también, sí, hombre, mucho en Semana Santa, ¿no? Hay bandas muy buenas.
Uy.
Y sobre... Uy,
una cantera de músicos magnífica.
Volviendo un poco, aunque este programa es taurino, pero tocando un poquito el tema cofrade, lo veremos en Huelva en diciembre, hacemos una apuesta.
Ojalá.
Yo
tengo relación con dos hermandades de Huelva, ¿eh? Yo tengo mucha con la Inmaculada, que llevo mucho tiempo.
A eso me refería. Llevan ya 13 años. ¿No? 13 o 14 años tocando, ¿no? Con ella, ¿no?
Muchos años, sí. Yo no, y más, porque ya mi padre todavía estaba al frente. Mi padre murió en el 2000. Sí, por lo menos 14 o 15 años llevamos allí. Y últimamente, la hermandad del Carmen de nueva creación.
Sí, efectivamente.
Hermano mayor Antonio Rivera. Tengo también una relación muy, muy grande con ellos. Y en julio, quién sabe, a lo mejor estamos en julio antes, en Huelva.
Sería maravilloso por lo que significaría, entre otras cosas, ¿no? Y aparte de poderlo disfrutar otra vez más, ¿no?, por aquí, por nuestras calles.
José Manuel, otra pregunta vía WhatsApp. Este es un poquito de debate. ¿Qué le pareció el crisol de Enrique Ponce en Málaga? ¿Un sacrilegio o una oportunidad de abrir frontera?
¿El qué, perdón? ¿Qué es lo que era?
Crisol. ¿Qué le pareció el crisol de Enrique Ponce en la Malagueta? En aquella corrida que musicalmente fue una apuesta diferente.
No sé exactamente a qué se refiere, que hubo otro tipo de música que se tocó.
Claro, cantaron Pitingo, cantaron
Estrella Morente,
hubo música de película, bueno, en fin.
No. Bueno, yo en este caso, yo mi opinión, y creo que lo he expresado en alguna otra, no sé exactamente qué, porque no estoy al tanto de lo que se hizo en Málaga, pero yo todo lo que se saque de contexto, sí, creo que está fuera de lugar. Y lo digo, por ejemplo, porque en el sur de Francia se tocan marchas de procesión en marchas profesionales, como si fueran pasodobles. Yo eso lo veo fuera de todo sitio, de todo lugar. El cante para el sitio, el baile y la música procesional para la música, y el cante flamenco está muy bien, pero yo no lo veo en una plaza de toros, sinceramente. Con todo mi respeto para todo el que quiera, las innovaciones están bien con cuentagotas y con cosas, pero en una plaza de toros yo no veo una cosa que sea diferente a un paso de taurino, en mi opinión, respetando a todo lo demás. Yo no lo veo, y Sevilla, por supuesto, no está en ese debate de hacer cosas diferentes, ni mucho menos. Nada.
Y ya puesto de piezas musicales, ¿qué pieza le podríamos tocar a los antitaurinos?
Me hicieron una entrevista hace algún tiempo y lo dije, La cabalgata de la Valquiria, que es de Richard Wagner, que es durísimo, y yo le pondría eso a los antitaurinos para que piensen, por lo menos, y que no sean tan intransigentes, y que por lo menos se piensen antes de atacar a nosotros.
¿Dónde nos busca Juan? La cabalgata de la Valquiria.
Respeten.
Cabalgata
de la Valquiria. La cabalgata de la Valquiria.
Nos va a buscar.
De Richard Wagner.
Así es. Vamos a ponerlo un poquito.
está bien pensado, sí.
El José Manuel, nos ha gustado mucho el reconocimiento en Sevilla, ¿no? Con que tiene usted, ¿no?, medalla de oro,
de la ciudad.
Muy bonito.
Pues sí, la verdad es que te reconozcan en tu ciudad a esa altura, un galardón que valoro en su medida, porque es lo máximo que seguramente puedo yo aspirar. También mención especial en la tertulia de orina del Senado, fuimos a Madrid a recogerlo, es muy importante, pero que nos den la medalla de oro de nuestra ciudad, para mí lo máximo, de verdad, es un reconocimiento a una trayectoria, no al momento de ahora, sino una trayectoria de muchos años defendiendo lo nuestro, ¿no? Y, bueno, muy agradecido a mi ciudad, claro.
Y una vez quizás propuesto para la Bellas Artes, medalla de Bellas Artes, me suena a mí. No,
en principio no, ojalá que algún día los premios, me decía mi hija, papá no coja tantos premios, que me dejan a mí alguno, digo, ya todos los premios que sea, que yo no me canso de coger premios, y es reconocimiento, no es a mí ni al momento, es a la trayectoria, ¿no? Son muchos años haciendo prácticamente lo mismo, y bueno, y me alegro de que eso se valore.
Le voy a poner un poquito de Tangana, que es uno de los modernos, cantantes modernos, que utiliza el paso doble como fondo musical, que le ha gustado mucho a la gente. Cuando la gente investiga, ve lo que es. Campanera. ¿Te suena, José Manuel?
No creo.
Claro que me suena.
Sí.
Mira, en la creación, yo soy totalmente libre, cuidado, yo no pongo puertas al campo, cada uno puede innovar, pues otra cosa es que sea bueno o que sea malo, pero a la creación, y si utilizan el paso doble en cosas modernas, bueno, mira, yo no lo veo mal, ni mucho menos. Ahora, otra cosa es que eso sea de calidad o que eso sea esté bien hecho, eso ya habrá que discutirlo. Pero que se utilice el paso doble para innovar, yo me parece perfecto. Que lo conozca la gente joven y a lo mejor mucho después escuchará el paso doble como se compuso originalmente y a lo mejor le gusta más que esto.
Cuidado, claro, claro, claro.
Eso...
Escuchando a mis hijos, ¿no?, con la música, digo, pues esto me suena, esto tiene un fondo taurino que no se lo esperáis. Y efectivamente, ya investigando,
sí.
Estaban... y los clarines pues de Sevilla, ¿cómo suena, eh? Qué bonito.
Pues sí, ya no de menos, mucho de menos.
En fin, es verdad que nos emociona, que creo que es una parte fundamental de ir a la Plaza de Toros, sentir la música. No entendemos lo de Madrid, nunca lo entenderemos.
Ya,
¿qué opinión te merece?
Creo que aquello... Bueno, yo tampoco lo entiendo, de que una plaza de esa categoría, de esa envergadura, no incorpore la música, no le dé importancia a la música. Yo no lo entiendo.
¿Verdad? Bueno, que nos hurte...
Creo que todo viene por una pelea, por una bronca entre partidarios de un torero y de otro, por la música que sonara o no sonara, todo viene a partir de ahí. Y se decidió la autoridad de que para que se acabaran los problemas, se acababa la música. Bueno. Es una decisión que yo respeto totalmente, pero no la comparto.
Bueno, además eso...
Nerva.
Con lo de Madrid, ¿no?, que dicen, bueno, algunos amigos aficionados que tengo de por allí, que ya que llevan tantísimo tiempo, que ellos lo han conocido siempre así, que ahora no entenderían ahora introducir la música.
Pero disfrutan mucho cuando bajan a Sevilla,
claro,
por aquí al sur.
Evidentemente, esos son aficionados de AVE, como yo digo, ¿no?, que lo mismo le gusta disfrutar, sí, de los de Madrid, que tiene su sitio, evidentemente, pero son de los que se descuelgan a menudo a Sevilla, como no puede ser de otra forma, y le gusta que en Sevilla suene la banda, como suena especialmente, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que usted decía antes, ¿no? Cada cosa tiene su sitio, su momento y su...
Ya está, sí.
José Manuel,
yo entiendo también, ¿no?, que sea así.
José Manuel, el público andaluz es muy musiquero, ¿no? Está siempre música maestro, ¿no?, sobre todo en los pueblos, ¿eh?
Sí. Y algunas capitales, no, Pepe. Sí.
Bueno, Sevilla también la gente pide música. Mucha gente mira, va a los toros a divertirse y no entiende que pague el dinero de una entrada y que no se corten si hay seis orejas y que no se toque si hay paso doble. Yo lo entiendo también, porque eso todo necesitamos, la fiesta del toro necesitamos a todo el mundo, ¿eh? Gente,
sí, sí.
Que sea más purista y gente que no, porque las plazas de toro a día de hoy hay que llenarla para que el negocio siga para adelante. Pero después está ya los criterios, ¿no?, y las exigencias de cada plaza. Hay plazas más permisivas, que nada más que coger la muleta al torero salen tocando, y otras plazas como Sevilla que no, que ya puede coger la muleta, pero tiene que cogerla bien y tiene que darle unos pocos de pases buenos para que la música arranque. Lo mismo, hay que respetar cada plaza. Hay plazas en, por ejemplo, Bilbao, tengo entendido que el presidente el que dice cuándo hay que tocar, pues también es otra idiosincrasia, y hay que respetar, cada plaza tiene que tener su manera de entender esto, y hay que respetar todo, ni una es mejor que otra, ni lo importante es que el toreo sea puro, y que cuando lo que está abajo es bueno, ya la música puede sonar o no puede sonar. Si es bueno, es bueno aquí en Sevilla, en Huelva, en Madrid o donde sea.
Sí, pero
eso es lo que hay que esperar, que haya buen toreo.
Sí, pero el aporte musical, digo, es tremendo, ¿no? Cuando suena la música acompañando una faena memorable, de verdad ya se queda para siempre en el alma.
Claro, yo entiendo de que la música es la compañía perfecta de una faena, con, por ejemplo, con Cielo Andaluz, como ha sonado últimamente algunos años con José María Manzanares. Mucha gente recuerda el indulto, algunos toros de este torero con Cielo Andaluz, Morante con Suspiro de España, Manolete con toreros, yo le he tocado a muchos toreros cordobeses y a toreros así hondos, a Juli le he puesto Manolete muchas veces. Entonces, claro, asocian faena a algún tipo de paso doble, pues eso es bonito. Es bonito que la música esté, ¿no?, esté dentro del compendio que es la obra de arte, que es la faena que hace el torero.
Manuel, y una pieza que muchas veces a los torrinos no nos choca, pero que tiene una repercusión mundial, como es Paquito el Chocolatero, que ha sonado en momentos grandes
de festejo. No en la plaza, Esteban.
Sevilla no.
No en la plaza, pero me refiero que es una obra que traspasa frontera, ¿no? Y es un paso doble. Ah.
Porque,
porque quizás se
un paso doble festero, ¿eh?
Se ha banalizado doble, no, por eso, ¿no? Por el uso festero del paso doble, no porque sea malo, sino porque
claro,
se asocia a una imagen de eso,
de boda, de baile,
exacto,
de
fiesta, de algo no informal, ¿no?
Pero es taurino,
sí,
¿no?
Yo creo que claro. Sí, un paso doble que se ha hecho para la fiesta, paso doble que en el Levante se toca y pero yo creo que para una plaza de toros, para mí, para una faena, no pega nada. No es un paso doble que acompañe una faena.
Claro.
El toreo es una cosa muy profunda, muy importante, y esto paso doble no acompañaría una buena faena, ni una buena faena.
Claro.
Este paso doble que está sonando ahora, sí es un paso doble también alegre y un paso doble festivo, que para mí acompaña algún tipo de faena, no a todas, pero es otro tipo de paso doble, muy alegre, muy fuerte, la puerta grande, como está sonando, pero sí es un paso doble diferente a Paquito el Chocolatero.
Claro. Una última pregunta, que no quiero que se me escape la oportunidad, que ya nos queda poco tiempo. Aparte de las faenas de Capote, de Curro y las de Morante y demás, ¿recuerda algún momento especial que no haya sido de los matadores de toros sonarle la música, por ejemplo, a un banderillero, un picador o a un toro, ¿no?, en el arrastre? ¿Algún ejemplo?
Sí. Soy muy malo para los nombres. No me acuerdo ahora mismo del último banderillero que le toqué, que curiosamente, seguramente alguno de ustedes, no sé si alguno se puede recordar, o alguno de los que escuchan seguro. Y ha sido la única vez en la historia, hará 3 o 4 años, 5, le toqué antes del segundo par, de poner segundo par, que ha sido la única vez en la historia. Se caía en la plaza. Y me da mucho coraje no acordarme del nombre, pero no lo tengo ahora mismo en la cabeza, soy muy malo.
¿Curro Javier podría ser?
Puede ser, Curro Javier. Si no es Curro Javier, yo creo que sí, porque Curro Javier le toca más de una vez. Pero
creo que fue él, sí.
Fue y puso un primer par increíble, y en el segundo la plaza estaba que hervía y le toqué antes de poner, porque normalmente se le toco cuando pone el segundo par bien. Pero en ese caso fue especial.
Y creo recordar que fue Curro Javier, sí.
Curro Javier, bueno. Pues le toqué antes de tocar. Y la plaza, cuando le puso el segundo palo, se jugó el pellejo de verdad, la plaza se caía, ¿eh?, como en los momentos cumbres de una faena. Eso fue histórico. Claro. Y ese sí lo recuerdo porque fue inusual de tocarle un par de al segundo par de banderilla antes de ponerlo. Lo podía haber puesto mal y yo pues salí por la puerta de arrastre por haberme equivocado. Pero
a ver,
bueno,
¿conocéis este paso doble? Esta gente no lo conoce, son de aquí, de Huelva. ¿No sabéis?
Sí, claro que sí, lo recuerdo.
Sí, pero esta gente que está aquí, no, son muy taurinos.
Se llama Huelva, precisamente.
Ah, ya está. El paso doble de Huelva.
Huelva de don Francisco Barril Cortés.
Bueno, ya este es el himno oficial, ¿no?, de Huelva, ¿no?
No.
Mira, me preguntan mi WhatsApp, ¿y se puedes comentar también la anécdota que creo que fue con Escribano cuando sonó la música al principio con el Capote? Me comenta un oyente.
Pues le tocaría, no me acuerdo, sinceramente.
Lo califica anécdota.
Escribano está bien con el Capote, anécdota, porque tocarle con el Capote no es usual, mucho menos. Y Escribano ha hecho y ha inductado un toro en Sevilla, o sea que Escribano es un torero de una categoría enorme. Y a mí me da igual que se llame Escribano, que se llame Morante o que se llame Antoñito. Si está bien, claro, y lo hace bien, y es con el Capote está cumbre, la música suena.
Otra pregunta.
Porque creo que es de justicia.
Dice, ¿con qué se identifica más, tocando en la maestranza o detrás de un paso de palio?
Uf, esto me lo han preguntado muchas veces y es como, ¿a quién quieres más, a tu padre o a tu madre? No puedo decantarme, porque las dos cosas están en mi corazón. Un domingo de Ramos en Sevilla, con la Hermandad de la Cena, con el palio de Subterráneo, y al domingo siguiente la maestranza, No me puedo quedar con una o con otra, las dos. Es imposible quedarme con una.
Claro que sí. Bueno, José Manuel, ha sido un placer. Si usted quiere decir algo que no le hemos preguntado, que usted quería dejar para los oyentes.
No, yo, mira, solamente agradeceros y desearos que este año, en agosto, la plaza, vuestra plaza de la Merced, haya toro y que eso sea... Yo espero que antes también en Sevilla, en nuestra plaza, haya toro. Eso será señal, primero, de que esto va pasando, de que esta pandemia nos está dejando y que el mundo del toro... no ya por, sino tanta gente que vive, tanto subalterno, tanta gente que vive alrededor del mundo del toro, que lo están pasando mal. Yo de verdad pido a quien sea, donde sea, las autoridades, que se acuerden de los profesionales del mundo del toro, que lo están pasando muy mal, no ya los toreros, que también, sino la gente que está por debajo, y que haya ayuda y que esta gente se vean reconocidos en su falta de trabajo, que no pueden trabajar. Y que, ya le digo, ojalá en Sevilla y en Huelva y en toda España los toros vuelvan a su sitio. Ojalá que sea así.
José Manuel.
Sí, encantado, de verdad, de haber
ha
estado.
Ha sido un inmenso placer, José Antonio.
Muchas gracias, ha sido un rato excelente y que se cumpla lo que dijo antes, que nos veamos en julio por Huelva y si no en diciembre.
Esteban.
Pues nada, gracias por todo. Hola. Y me sumo a lo que han dicho mis compañeros. A ver si nos podemos ver en una plaza, que será buena señal de que todo va bien, ¿no? Y podamos disfrutar de nuestra pasión, la tauromaquia.
Un fuerte abrazo y enhorabuena para todos los componentes de la banda.
Igualmente a ustedes, un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias. En verdad que teníamos ganas de un programa como este, ¿verdad, Papá Mora? Que tú que sientes más que nadie la grandeza de la música taurina.
Hombre, yo, bueno, aquella sección que pusimos en su momento en marcha, que, bueno, sí, se quedó un poco en el aire después, y la verdad es que para mí es un complemento no imprescindible, pero sí que adorna y realza lo que ocurra de bueno entre toro y torero, ¿no?
Esteban, yo creo que acompaña muy bien lo que es un festejo, ¿no? Para mí eso tiene mucha importancia.
Hay plaza y plaza, y sitio y sitio. Yo he disfrutado con una buena faena con música y sin música. La famosa música callada del toreo, ¿no? Cuando el toreo se centra con el toro, pues yo he visto a Paula pedir música y he visto a Paula que se calle.
Para la música.
Exactamente. Es decir, que es un complemento, evidentemente, lo importante es el toro y el torero, ¿no? Ahora, que esto, por supuesto, en Sevilla, una banda de música, pues, y sobre todo una banda de música, no. La banda de música de Maestro Tejera, pues imagínate, ¿no? Es como ir al Puerto de Santa María con otro nivel, pero su banda, y hay bandas por ahí que suenan maravillosamente.
Por cierto, la música que pusimos al principio, que ellos hicieron desde su casa, ¿es la de apertura de todos los pasillos en Sevilla?
Sí, sí, claro. Sí, sí.
Igual que en Huelva, que tiene el mismo pasillo del Libre.
Es una norma no escrita, pero siempre el pasillo en Sevilla se sabe lo que va a sonar.
Claro, pasillo.
Bueno, pues nada.
Ellos tienen paseillo, los cinco arrastres, y después ya la libertad de que el maestro de la banda toque lo que crea oportuno. Es más o menos el contrato de la empresa desde el año 38 con la banda Maestro Tejera. Un lujo, otro tema de... Bueno, yo creo que esto, la Larú se quedaría corta, no me has quedado hablando de lo que hemos intentado hablar aquí en una hora, ¿no? Lo que es el paso doble, la historia de... Y fíjate si habría cosas para hablar, imagínate.
Claro que sí. Bueno, maestro, pues se nos va el tiempo. Y tenemos que ir rápido, que tenemos todavía el toque de queda
ahí
mismo ya, a las 10. Ha sido un placer como siempre y volvemos el lunes que viene, ¿no? Que Dios reparta suerte.
Que Dios reparta suerte.
Venga, pues hasta el lunes.
Y vacuna.
Orea y Raboy.